Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Bueno, estamos en el episodio número 10 de la primera temporada de Conciencia VM. ¿Ya? En esta ocasión nos acompaña el doctor en física Miguel Pino, académico de la USACH. Y nos va a hablar, bueno, él es experto en gravitación y teoría de campos, ¿ya? Es un tema bien peleagudo, y nos va a hablar sobre la simetría, ¿ya? Bienvenido, Miguel. Nos acompaña también, disculpa nuevamente, Eduardo Escalona, académico también del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar, y bueno, quien les habla, Mauricio Chugurú, coordinador del área de física. Bueno, bienvenido, Miguel, bienvenido, Eduardo. ¿Ya? Cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy día, de qué nos vas a contar?
Bueno, muchas gracias Mauricio, Eduardo, por la invitación. Mira, yo les estuve mirando ahí en Spotify los otros capítulos que tuvieron de este podcast y hablaban de cosas, tienen harto invitado y hablaron de cosas bien, bien interesantes y cosas que son bien modernas. La gente hablaba de las cosas que se dedican ahora, qué sé yo, cosas actuales. Yo les vengo a hablar de cosas, de algo súper, súper viejo. Un concepto antiquísimo y que sin embargo es interesante, que es el concepto de simetría y cómo este concepto de simetría, digamos, juega un rol en física, en ciencia en general, pero como yo soy especialista en física, digamos, nos vamos a enfocar en cuál es el rol que juega la simetría, que lo vamos a explicar en física.
Sí, Miguel, y cuéntanos un poco esta simetría. A ver, esta simetría nace desde la matemática, ¿cierto? Y luego la física empieza ¿a qué? ¿A utilizarla como herramienta de cálculo? ¿O nos cuentas un poquito ahí de la simetría, cómo se vincula con el resto de la ciencia?
Claro, o sea, el concepto de simetría, y como tú dices, es una cuestión ya es matemático, es una observación. Yo diría que el primer lugar donde uno observa simetrías son simetrías geométricas. Cuando uno piensa en geometría, uno se imagina cosas que si las doy vueltas se ven iguales, o ese tipo de cosas. Los matemáticos, como tú mencionas, hace ya mucho tiempo, uno o dos siglos atrás, formalizaron el concepto de simetría, y posteriormente el concepto de simetría, un poco más abstracto, se empezó a utilizar en física, como le voy a contar en un ratito. Se empezó a utilizar en física y resulta que la mayoría de los sistemas físicos que exhiben algún grado de simetría, la simetría deja alguna huella en el sistema. Insisto, les voy a mostrar con ejemplo. Entonces, yo lo que quería partir haciendo era definir el concepto de simetría. ¿A qué nos referimos con simetría? Es una palabra tan usual, pero tratemos de definirla de manera un poquito más formal, digamos. Entonces, la mejor manera de definir, para mí, es a través de un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero que se imaginen es un triángulo, nada más que un triángulo súper sencillo, un triángulo con todos sus lados iguales, un triángulo equilátero, y que está ahí parado, digamos, con su base puesta bien horizontal, ¿ya?
No puede ser con el vértice en el suelo, ¿no?
O sea, también te lo podía imaginar ahí, no cambia mucho la...
todo el mundo, si me imagino un triángulo, me imagino el triángulo...
Y tiene que estar descansado.
Claro, no te lo imaginas nunca con el vértice hacia abajo, pero ya no importa. Sí.
Claro, es cierto eso. Sí. Bueno, entonces, el triángulo, uno puede hacerle ciertas transformaciones al triángulo. Yo podría, por ejemplo, hacerle una rotación al triángulo. Yo podría agarrar, poner el centro del triángulo ahí, lo dejo fijo y roto el triángulo en torno a ese centro. Y resulta que si yo lo roto en 45 grados, el triángulo va a quedar medio chueco, ¿cierto? Pero sin embargo, si lo roto en 120 grados, el triángulo queda igual, porque es como que un vértice pasa a ser el otro y el otro pasa a ser el otro, digamos, ¿ah? Y el triángulo queda igual. Entonces hay una transformación que yo le hago al triángulo, que en este caso es una rotación en 120 grados que deja igual al triángulo. Y lo puedo hacer también en 240 grados, o incluso lo puedo hacer para el otro lado, digamos. Puedo hacer una rotación para el otro lado. Y existen estas rotaciones que dejan al triángulo invariante, digamos. O sea, yo le aplico esta transformación al triángulo y queda igual. Hay otras cosas que yo le puedo hacer al triángulo. Por ejemplo, yo puedo intercambiar los vértices. Si ustedes tienen dos vértices y los intercambian, eso también deja el triángulo igual. Ese otro tipo de transformación que yo le puedo hacer al triángulo y lo deja igual.
Entonces, tú estás diciendo un poco que hay diferentes tipos de simetría, ¿o no?
Sí, hay, exacto. Fíjate que, claro, de estas transformaciones que estoy hablando, hay unas que son rotaciones, hay otras que son intercambiar vértices, ¿cierto? Y pueden ser, en su naturaleza, son cosas distintas, yo lo hago el triángulo, pero lo importante de eso, digamos, el concepto que uno puede abstraer de ahí, es que es una transformación que yo le hago al triángulo. Entonces, en eso quiero hacer hincapié, que son, digamos, transformaciones que yo le hago al triángulo que lo dejan igual.
Es decir, que por más que se vea igual, lo estoy transformando, de alguna forma.
Claro. Lo transformo y, sin embargo, el triángulo se ve exactamente igual. Entonces, por supuesto, no tiene por qué ser un triángulo, ustedes se lo pueden imaginar con cualquier figura geométrica. No sé, pues, imagínense un vaso, el vaso que tengo aquí encima de la mesa. El vaso también lo puedo rotar y se ve igual. Y sin embargo, no tengo que rotar el vaso en 120 grados, lo puedo rotar en cualquier ángulo y el vaso se sigue viendo igual. Entonces, muchas figuras geométricas, muchas de las cosas que con las que uno está rodeado tienen un cierto grado de simetría. Y con eso me refiero a que hay ciertas transformaciones que yo le puedo hacer y lo dejan igual. Entonces, ese es el concepto clave del asunto. Una simetría es una transformación que yo le hago algo, en este caso el triángulo, que lo deja invariante. ¿Ya? Invariante, estoy súper acostumbrado a usar la palabra invariante porque es como una deformación profesional. Pero con invariante me refiero a que le aplico la transformación y no cambia, se ve igual. ¿Ya? A eso me refiero con invariante. Entonces, a la transformación es lo que uno llama la transformación de simetría.
Oye, Miguel, fíjate que luego de ya introducir el concepto, fíjate que tenemos un nombre bien relevante en las simetrías, que es la investigadora, porque aquí lo tenemos más en los textos como señorita. La verdad es que no es la señorita, es la investigadora, Emmy Noether. ¿Qué rol cumple ella dentro de la simetría?
Ah, cierto. Estuve leyendo un poco la biografía de ella y la biografía de ella es bien interesante. Ella era una matemática a final del siglo XIX y para mí es bien sorprendente que ella tiene un resultado muy interesante, que se llama el teorema de Noether, que tiene es, a mi parecer, el teorema más importante que hay en física, ¿ya? Pero es mi opinión. Y lo que me sorprende también es que los matemáticos, ella hizo mucho aporte en el área de álgebra abstracta, entonces también es una figura muy importante en el desarrollo para los matemáticos. Entonces, ella básicamente fue una de las matemáticas más destacadas de su tiempo. Y trabajaba, era alemana, y trabajaba en alguna universidad. Se tuvo que arrancar a Estados Unidos después, cuando empezó el régimen nazi. Y ella fue la primera persona, digamos, en formalizar, en darse cuenta y explicitar, digamos, cuál es la consecuencia que tienen las simetrías en los sistemas físicos. Y ese teorema se llama el teorema de Noether. Y para ejemplificárselo, les quiero dar un ejemplo. Seguramente usted, bueno, Mauricio de seguro, Eduardo probablemente, cuando uno pasa por un curso de física, una de las primeras cosas que te enseñan es cinemática. Entonces usted suelta una pelotita desde la parte de arriba de un edificio, ¿cuánto se demora la pelotita en caer, en llegar al piso? Y uno resuelve ese tipo de problema. O si uno tira un proyectil, qué sé yo, el proyectil cuando llega arriba, qué altura alcanza, qué sé yo. Y ahí en cinemática uno resuelve ese tipo de problema. Pero fíjate que hay algo que uno hace en ese, cuando resuelve esos ejercicios que uno lo hace sin darse cuenta. Que primero que nada, uno tiene que hablar de tiempo, por supuesto. Entonces uno dice, voy a escoger tiempo, el origen del tiempo, digamos, de t igual a cero, voy a echar a andar el micronómetro cuando suelto la pelotita, o voy a echar a andar el micronómetro cuando la pelota se dispara, Pero eso lo puedo hacer en cualquier momento. Me voy a referir al inicio del tiempo, dice uno, en cualquier instante, cuando la pelota llega al piso, cuando la pelota va pasando por el segundo piso, cuando la pelota está en la azotea, qué sé yo. Uno tiene la libertad, digamos, de escoger el origen del tiempo en cualquier instante de tiempo. Y uno eso lo hace sin darse cuenta. Y si te fijas, eso, la libertad que yo tengo de escoger el origen del tiempo en cualquier instante, es una asimetría del problema. Porque yo puedo cambiar el origen del tiempo, poner t igual a cero en cualquier instante de tiempo, y sin embargo, las ecuaciones que te rigen el movimiento de la pelotita no van a cambiar. Eso es una asimetría del problema. Y lo que Noether se dio cuenta, se dio cuenta de algo mucho más general, por supuesto, pero que esa simetría que hay que uno ocupa en mecánica de cambiar el tiempo a cualquier otro, el origen del tiempo a cualquier otro instante de tiempo, tiene como consecuencia la conservación de la energía. O sea, esta cuestión que a uno le hablan de la conservación de la energía, algo con lo que a uno también le machacan harto los cursos de física, que es bien útil. ¿Ah? ¿De dónde sale la conservación de energía? El tema de Noether aclara y de manera muy transparente es que la ley de la conservación de la energía es producto de que yo puedo colocar el origen de mi tiempo en el instante que yo quiera. El teorema de Noether en general dice lo siguiente: por cada simetría que tu sistema tenga, va a existir una cantidad conservada. Y por ejemplo, otra cosa que uno puede hacer es colocar el origen de un sistema de referencia. Cuando yo resuelvo estos problemas de cinemática, voy a medir la altura, por ejemplo. Y la altura, voy a decir, acá abajo en el piso, altura igual a cero. Y acá arriba del edificio, altura igual a h. Pero también lo puedo hacer en colocar ese origen de mi sistema de referencia, lo puedo colocar en cualquier parte. Lo puedo colocar arriba del edificio, lo puedo colocar apuntando para arriba, lo puedo colocar apuntando para abajo. Mi sistema de referencia también lo puedo colocar donde yo quiera. Y eso, según el teorema de Noether, tiene como consecuencia la conservación del momentum. Y lo mismo con las rotaciones. Si yo tengo derecho a colocar mi sistema de referencia apuntando en la dirección que uno quiera, eso tiene como consecuencia la conservación del momento angular. Entonces, lo que quiero transmitir es lo siguiente. La simetría, por lo menos en mecánica, digamos, en los cursos de cinemática, en los cursos de física que a uno le enseñan, o en el colegio o en los primeros años de la universidad, hay ciertas leyes de conservación que son útiles para calcular, y esas leyes de conservación, a pesar de que a uno no se lo enseñan, esas leyes de conservación son producto de las simetrías que tiene el sistema físico.
Y viendo otro ejemplo, Miguel, la simetría de las cargas eléctricas, es decir, existen carga negativa, también nos lleva entonces a que exista un teorema de conservación de carga, ¿no?
Exacto. O sea, ahí la gente, una vez que Noether se dio cuenta de eso, la gente se empezó a volver loca, digamos. ¿Ah? Y la gente se dio cuenta básicamente que por cada ley de conservación que hay, que son hartas a todo esto, ¿ah? La conservación de la carga es una de ellas, es producto también de una simetría. Y resulta que esa simetría es una simetría que tiene el electromagnetismo, digamos, una simetría que se llama una simetría de Gauge. ¿Ya? La gente se empezó a dar cuenta que en todas estas teorías que la gente tenía para describir el universo, o los fenómenos que observaban, por lo menos en el ámbito de la física, había simetrías. Las cosas, y estas simetrías de alguna manera te determinan algunos aspectos de esos sistemas. La carga eléctrica, un ejemplo, el electromagnetismo tiene una simetría escondida que tiene que ver con lo que llaman los potenciales, el potencial vector y el potencial electrostático. Da lo mismo, el detalle técnico da lo mismo, pero el electromagnetismo en sí tiene una simetría, y esa simetría tiene como consecuencia la conservación de la carga a través del teorema de Noether. Y más aún, la gente empezó a avanzar incluso más, y la gente empezó a plantearse otro tipo de situaciones basado ya en la simetría. Una vez que se dieron cuenta, empezaron los físicos aprendieron, digamos, el lenguaje de las simetrías, que es algo que los matemáticos inventaron hace mucho tiempo antes, que se llamaba teoría de grupos. Una vez que los físicos aprendieron teoría de grupos, se empezaron a tratar de ampliar estas ideas y empezaron a buscar sistemas con simetría, con grupos de simetría más grandes, con simetría más completa, y se dieron cuenta que las fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza provienen también de grupos de simetría más grandes. Por ejemplo, las fuerzas que se conocen hoy día son el electromagnetismo por un lado, la fuerza de gravedad por otro, y hay otra parte de fuerzas fundamentales que lo llaman la fuerza débil y la fuerza fuerte, que interactúan en cómo, juegan algún rol en cómo interactúan partículas subatómicas, digamos.
Justo te iba a preguntar eso, Miguel, porque ¿cómo entra esto de la simetría, bueno, los grupos y el teorema de Noether en lo que tú haces con gravitación?
Sí, claro. La gravitación, mira, esas tres fuerzas que mencioné, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, tienen una sola estructura, tienen una estructura y hay una simetría detrás de eso, y es bastante increíble el hecho de que lo hayan logrado construir a partir, digamos, de esta simetría. La fuerza de gravedad queda un poquito aparte, porque no calza muy bien dentro de ese esquema. Sin embargo, la fuerza de gravedad también tiene una simetría súper grande, que es una simetría que se llama una simetría bajo cambios de coordenadas. Básicamente, la simetría que tiene la fuerza de gravedad tiene que ver con el principio de equivalencia, y de eso podemos hablar en otro momento. No vale la pena que ahondemos ahora. Pero la idea que estoy tratando de transmitir es digamos, que el concepto de simetría se ha permeado por lo menos en la física teórica. Y no solo en física. Eduardo es químico, por ejemplo, también una cosa importante que sé que, bueno, esto lo menciono, por supuesto, desde la completa ignorancia, pero cuando uno estudia una molécula, las simetrías de la molécula juegan un rol fundamental también en cómo las propiedades químicas de esa molécula.
Sí, eso mismo te iba a preguntar, Miguel, porque, a ver, cuando estuve revisando un poco acerca del concepto de simetría, me encontré con algunos conceptos que vinculan la física, la termodinámica y la química, y hablábamos de distancias de enlaces, formación de enlaces químicos. Entonces es inevitable decir, oye, si perturbamos el sistema o un enlace de un compuesto químico en alguna zona, eso va a tender, a raíz de esta ley de la conservación que se asocia con la simetría, a adaptarse desde otra parte del sistema. Y mi pregunta ahora va desde el estudio del universo. O sea, si nosotros generamos una simetría en algún planeta por algún motivo, ¿eso debiera también generar una simetría en otra parte del universo o no?
O sea, la simetría de las que estamos hablando son, digamos, uno podría decir... Déjame separar dos conceptos. Hay un asunto que son simetrías espaciales, que son como las rotaciones o las cosas que le hicimos al triángulo al principio de la conversación. Esas son simetrías espaciales. Son simetrías geométricas, digamos. Las teorías físicas tienen escondidas dentro de su formulación, dentro de su formulación matemática, estas simetrías que la gente llama simetrías internas, que no están asociadas con una transformación geométrica, sino que están asociadas más con propiedades de cómo yo describo la teoría y del formalismo, digamos. Entonces, en ese sentido, las simetrías vienen dadas, digamos, por la naturaleza. Uno observa la naturaleza y la naturaleza tiene en su mismo fundamento, digamos, alguna simetría. Esta simetría que yo les mencionaba, de poder colocar un sistema de referencia donde yo quiera, y colocar el origen del tiempo donde yo quiera, es una de las simetrías fundamentales que tiene el universo. Uno puede hacer una versión relativista de esa, y esas transformaciones se llaman transformaciones de Lorentz. Y esas transformaciones de Lorentz, la gente ha tratado de buscar si en alguna parte del universo esa simetría se rompe. ¿Existe algún lugar del universo en donde yo no pueda colocar el sistema de referencia como yo quiera? Y la gente ha buscado esas cosas y la verdad es que nunca en ningún ámbito se ha encontrado alguna violación a la simetría de Lorentz. Entonces la gente piensa que la simetría de Lorentz es algo fundamental, es una característica esencial del universo. O por lo menos es una característica esencial de cómo describimos el universo. De lo que se puede ver.
Te tengo una pregunta, un poco puede ser filosófica, si no tienes respuesta a ello, no importa. Pero una pregunta que siempre me ha causado un poco el grado de extrañeza, y aprovechando también que estamos bien justo en el tiempo, estamos casi terminando. Mira, pensemos en lo siguiente, que yo tengo un sistema cualquiera, pensando sistema puede ser una célula, una galaxia, un sistema planetario, una máquina. Uh-huh. Y nosotros sabemos que todos los sistemas tienden a estados de mínima energía, es decir, gastar la menos energía posible. Tienes la pelotita arriba en el cerro y la pelotita se va a ir por el caminito que hace que pierda energía más rápido en el fondo y la uh-huh. mínima energía posible. Y eso, por lo que entiendo, puede generar es causa de las simetrías. Entonces, eso genera simetría. O la naturaleza se comporta de la manera al revés, que por la simetría los sistemas tiendan a mínima energía. ¿Entiendes? En el fondo, ¿la energía se minimiza porque existe una simetría? ¿O la simetría fuerza a que los sistemas gasten energía, lleven a mínima energía? Eso es un poco la pregunta.
Hay un asunto de... lo que tú me diste ahí es un argumento medio termodinámico. Es como... Si uno quiere hablar de que el sistema trata de minimizar la energía, eso ocurre en los sistemas que uno tiene mucho grado de libertad, como las moléculas en un vaso de agua. Ahí hay muchos grados de libertad y hay que introducir el concepto de entropía. Y uno muestra que la entropía, dado ciertos postulados, digamos, ciertas suposiciones, la entropía se tiende a maximizar, que es equivalente a que se minimice la energía. Pero fíjate que ahí existe un tremendo salto, porque uno puede hablar de una molécula de agua y de cómo se comporta una molécula de agua. Y eso se puede estudiar. Entre los átomos de la molécula de agua hay una interacción eléctrica que está de alguna manera mediada por alguna simetría, ¿cierto? Pero sin embargo, hiciste un salto, pasaste de hablar de una molécula con 3 átomos, pasaste a hablar de 10 a las 24 moléculas. Entonces, lo que ocurre generalmente es que cuando uno tiene una descripción, y esa descripción tiene alguna simetría subyacente, y uno incluye más grados de libertad, o se va a otra escala de distancia, o se va a otra escala de energía, en general las simetrías se tienden a romper. Por ejemplo, la descripción de una molécula de agua no es lo mismo que una descripción de 10 a las 24 moléculas de agua. Ahí yo ocupo termodinámica. No. Y la simetría en general, si yo me cambio de escala de distancia, por ejemplo, las simetrías se rompen, o pueden aparecer otras. Entonces, cuando yo... La simetría que yo les estaba mencionando al principio, la simetría del electromagnetismo y de las interacciones fundamentales, son cosas que ocurren a niveles microscópicos, a niveles de un núcleo atómico, incluso menos. Pero sin embargo, si uno empieza a cambiarse de escala y estudia moléculas, por ejemplo, que son cosas más grandes que eso, hay algunas simetrías que se empiezan a romper y hay algunas simetrías que empiezan a aparecer. Y si me voy a macromoléculas, ahí desaparecen otras simetrías y aparecen otras. Y después en células, después en cosas más complejas, en cosas más grandes, cosas de la escala de nosotros. Incluso a nivel del universo completo, ahí hay otras simetrías. Entonces, cada escala... Y cada escala de fenómenos que hay en física tiene su puede tener, digamos, no necesariamente tiene su set de simetrías asociadas, digamos, que de alguna manera pueden determinar, pueden o no pueden determinar, digamos, la descripción de ese fenómeno que estamos usando. Entiendo. Entonces, lo que es interesante de esto, y el mensaje que quería dejar, es que hay muchos ámbitos en donde las simetrías juegan un rol. En muchas situaciones uno simplemente puede no ver, no darse cuenta que hay una simetría, pero lo interesante de la simetría es que dejan su huella incluso si uno no sabe que están ahí, digamos. Entonces, muchos avances en física han sido debido a que la gente se da cuenta que hay una simetría subyacente. Y Y además, y es como la manera en que la gente trata de avanzar en física. Hay ciertos problemas en física teórica que todavía la gente no sabe cómo resolver, y hay muchísimas propuestas, tantas propuestas como gente trabajando en los temas. Sin embargo, generalmente la manera que la gente tiene de resolver estos problemas son soluciones basadas en simetrías, en incluir más simetría, en sacar simetría, en romper simetría, qué sé yo. El concepto de simetría entonces es como tu ancla, digamos, es como hay cosas que quieres respetar, casi que se volvió una religión, ¿eh? Hay cosas que tú quieres respetar, hay cosas que la gente investiga, qué pasa si no respetas simetrías, qué pasa si incluyes simetrías, ese tipo de
Oye,
cosas.
Miguel,
Dime.
y para los que nos escuchan y partieron con el ejemplo del triángulo, ¿habrá alguna figura geométrica que tú nos puedas contar que tenga una simetría del 100%? Que si yo la roto, yo me imagino que muchos de los que están escuchando ya se imaginarán cuál es. Pero ¿hay alguna que cumpla esa simetría al 100%, yo la rote donde la rote, ella siempre va a estar simétrica?
Claro, pero fíjate que tu pregunta siempre se puede ampliar, ¿eh? Porque si yo pienso en un plano, claro, la respuesta es un círculo,
Está claro.
¿cierto? Pero si yo pienso en el espacio,
¿Ya?
puede ser una esfera. Y fíjate que la simetría de una esfera son más grandes que la simetría de un círculo, porque un círculo son rotaciones en un eje. Sin embargo, la esfera la puedo rotar en tres ejes distintos y queda igual. Entonces, de hecho, hay un concepto que se llama maximalmente simétrico. Uno puede clasificar algunas superficies por su nivel de simetría, y hay algunas superficies que tienen el mayor número de simetrías posible, digamos. Generalmente son esferas y planos y cosas de ese tipo.
Oye, y perdón, con esto ya termino, no tiene tanta poca aplicabilidad, porque fíjate que si pensamos en esto de la conservación de la energía que se asoció con el teorema de Noether, y pensamos en las simetrías, y pensamos en la construcción de vehículos, por ejemplo, nos encontramos que la herramienta de este vehículo que permite movilizarlo, precisamente es una figura que está muy cerca de ser simétrica, que serían los neumáticos.
Claro. Claro, en términos de aplicaciones, como trataba de transmitirles delante, muchas veces esta cuestión es como una observación teórica. Ah, hay una simetría detrás de esto. Y muchas veces yo no necesito darme cuenta que hay una simetría en algún sistema para poder entenderlo. Muchas veces no es necesario. Entonces, hay muchas cosas. O sea, si tú le preguntáis a un ingeniero, un ingeniero sabe que hay una ley de conservación de energía, y un ingeniero que se dedique a fenómenos térmicos, por ejemplo, un ingeniero sabe perfectamente que cómo construir una máquina o un motor de combustión interna y cómo va a funcionar y calcularte un montón de cosas. Y sin embargo, un ingeniero puede perfectamente no saber que hay una simetría detrás de la ley de conservación de energía. Y eso está bien. Eso está muy bien. O sea, es como este concepto de simetría es como un aspecto que tiene las cosas por detrás, que le da estructura,
Eso.
pero que no es fundamental, digamos, pa que sea por lo menos aplicable. Pero es interesante darse cuenta que detrás de estas cosas hay principios de simetría.
Sí, pero muchas veces, cierto, nos preguntamos los investigadores de dónde fue lo primero que generó esta hipótesis para lograr llegar a esta ley. Y vamos, por la simetría aportó a la generación de varias leyes.
Claro.
Y Miguel, Eduardo. Ya, me convenciste, Miguel. Voy a ahora mismo fundar la Iglesia de los Supersimétricos. ¿Ya? Es una religión esto.
Claro.
¿Ya?
Oye, sin ir más lejos, la gente que se dedica a supersimetría es una simetría que la gente de física partícula cree que tiene que existir y jamás ha logrado encontrar alguna evidencia de que efectivamente existe. Sin embargo, la defienden, digamos, a abrazo partido.
Tengo un par de amigos que
Es
defienden la
casi que
supersimetría.
una religión, ¿eh?
Sí,
Casi que
tengo
una
la
religión.
supersimetría por ahí, unos supersimétricos de amigos que cuesta bastante conversar con ellos al respecto. Oye, Miguel, Eduardo, como decía en un comienzo, este es el episodio número 10 y último de la primera temporada de estos podcasts. Así que agradezco infinitamente a Miguel. ¿Ya? Nos pasamos harto en el tiempo, pero bueno, valió la pena.
Chuta.
¿Ya? Agradezco harto también a Eduardo y espero que se pueda repetir en el futuro estas reuniones, ¿ya? Muchas
No, sin
gracias.
lugar. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya, chao.
Chao, chao.
Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia UVM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.